Quiero invitarle a las Escrituras, puedan acompañar el libro de Romanos, capítulo 5. Quiero compartir algo de este texto, versículo 1 y versículo 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, gracias. Señor, nosotros no tenemos palabras para agradecerte a ti por haber derramado sobre nosotros abundante gracia por Jesucristo. No tenemos palabras para agradecerte por la obra que tú has hecho en nosotros al rescatarnos de la perdición, al rescatarnos de tu ira justa, al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y traernos a tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, no hay palabras. Gracias. Gracias. Porque desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, concebiste nuestra salvación. La tuviste en tu corazón, oh Señor. Gracias. Gracias por Jesucristo, el Cordero inmolado desde el principio. Gracias por su obra en la cruz, por su sacrificio por nosotros. Gracias por su sangre derramada, por su cuerpo partido. Oh Señor, no hay palabra. Suplicamos gracias para hablar tu palabra. De nuevo, suplicamos que abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla. Que esta palabra nos lleve, oh Señor, a la gratitud, a la adoración a ti, por lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias por Cristo. Amén. El mayor privilegio que nosotros hemos recibido de parte de esta gracia de Dios, Pablo lo expresa en este capítulo 5. Y tiene que ver con la paz con Dios. Pablo nos dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¡Qué tremendo! Nada es más importante que esta paz con Dios. Los que han vivido la guerra pueden apreciar lo que es la paz. Los pueblos que han vivido sumidos en guerra, en enemistades, atesoran la paz porque conocen lo que es estar en guerra. Pero si estar en guerra contra un hermano, contra un prójimo, contra un pueblo, contra una nación, es algo terrible, nada es más terrible que estar en guerra con Dios, que estar en guerra con el Creador, que estar en guerra con aquel de quien depende nuestra vida presente y de quien dependerá nuestra eternidad. Nada es más terrible que vivir en esta guerra con Dios. Pero Pablo nos dice que nosotros tenemos paz con Dios. Gloria al nombre del Señor. El versículo 10 de este mismo capítulo dice que siendo enemigos, fuimos, ¿qué? Reconciliados. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos pueden atesorar y apreciar esta reconciliación? Siendo enemigos, fuimos, ¿qué? Reconciliados. Dice así, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir que hemos recibido una paz con Dios que ha sido el producto de una reconciliación con ese Dios. Eso era lo que éramos nosotros, enemigos, dice Pablo, éramos enemigos. ¿Cómo podíamos vivir así? vivíamos, caminábamos, nos movíamos en enemistad con Dios. Imagínense, sin estar conscientes, éramos enemigos de Dios. ¿Qué sería de nosotros si hubiésemos muerto en esa condición de enemistad con Dios? Nadie puede pretender que las puertas de los cielos se le abran a un enemigo de Dios. Sin embargo, eso era lo que éramos nosotros, enemigos de Dios. No pueden habitar con Dios los enemigos de Dios. No pueden habitar con Dios los que están en guerra con Dios. Pero Pablo dice que nosotros éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Pero gloria a Dios, tenemos paz con Dios. Aleluya, tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados. Me gusta mucho el término que usa Pablo. Fuimos reconciliados. ¿Qué quiere decir Pablo? Quiere decir que no nos reconciliamos a nosotros mismos. Fuimos. No nos reconciliamos nosotros mismos con Él, sino que Él nos reconcilió consigo mismo. De hecho, tú y yo éramos incapaces. Pablo usa un término ahí que es débil. Dice, cuando éramos débiles, débil. La palabra que aparece allí tiene una implicación de impotencia, de incapacidad. Eso era lo que éramos tú y yo. Estábamos incapacitados para poder relacionarnos con nuestro Dios. Mucho más para establecer una reconciliación con Él. Nada podíamos hacer por nosotros mismos que nos pudiera traer la reconciliación. Pero Él lo hizo. Él lo hizo. Dice Pablo, Él nos reconcilió consigo mismo. Así le escribió a los corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Aleluya. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, dice Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Tremendo. Esto ha hecho que la relación entre nosotros y Dios haya cambiado totalmente. De guerra a paz. De guerra a paz. De nuestra parte, de desafío deliberado, como nos dice, porque deliberadamente pecábamos contra Él, de desafío y de rebeldía deliberada a fe y confianza en Él. Esto es un milagro, amén. Imagínense, usted y yo éramos rebeldes sin causa. Rebeldes voluntariamente. Vivíamos de espalda a un Dios bueno, a un Dios santo, a un Dios fiel. Vivíamos de espaldas a Él, haciendo lo que le agradaba a nuestra mente y a nuestra carne. Haciendo lo que le agradaba al príncipe de este mundo. Eso éramos nosotros. Y de parte de Dios cambió de ira, porque la ira de Dios estaba sobre nosotros, dice la Escritura. Todo el día. Y no podía ser de otra manera porque éramos sus enemigos. De ira hacia nosotros. De condenación a gracia y misericordia. ¿Cuánto han recibido gracia y misericordia? Fíjense que Dios retira su ira. Hermanos, Dios retira su ira y su condenación y nos da gracia y misericordia y perdón. Puedes verlo y maravillarte. Sí, Señor, pero yo lo que merecía era ira y ahora tú me das gracia. Yo lo que merecía era la condenación y tú me das el perdón. Y tú me das tu misericordia. Hermanos míos, hacemos bien en reflexionar en estas verdades eternas. Porque nuestra vida misma depende de esto. Esto es el Evangelio. Y hay paz. Es el mayor privilegio que tú tienes. Paz. Él no te necesitó a ti para darte misericordia. No te necesitó, no me necesitó a mí, ni te necesitó a ti para hacer lo que hizo. Pero yo sí lo necesité a Él y tú también para cambiar mi actitud hacia Él. Yo sí lo necesité a Él, yo sí lo necesité, tú también lo necesitaste a Él para cambiar tu rebelión en fe y en confianza en Él. Paz con Dios. ¿Qué clase de paz? ¿Acaso será una paz frágil? No, una paz permanente e irrevocable. Dice el Señor, seré propicio, dice el Señor, a sus injusticias y nunca más me acordaré. Es decir, que esta no es una amistad, esta no es una paz que está en riesgo. Amén. No te da gozo saber eso. Esto no es una amistad que está en riesgo. No. Esto es una paz segura. Es decir, que ahora tú y yo no vivimos preguntándonos ¿cuándo meteré la pata y otra vez voy a caer a las brasas? Dice el Señor, no me acordaré, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es una paz permanente, es una paz duradera. Paz con Dios. Es una paz eterna. Es más, esta es una paz tan grande que no solamente es un privilegio que tenemos, no solamente es una bendición que se nos ha dado, pero una persona misma, Cristo mismo, Él dice, yo soy tu paz. Yo soy tu paz. Él es la paz. Esta es una paz que el mundo no puede dar, pero que tampoco la puede quitar. ¿Entendiste? Esta es una paz que viene del Príncipe de Paz, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esa es la paz que Él nos ha dado, una paz con Dios. De esa paz se desprenden otras múltiples bendiciones. Pero tenemos paz para con Dios, nos dice el texto. Gloria al nombre del Señor. Ahora, esta paz que tenemos fluye de una fuente. El texto nos dice que tenemos paz con Dios por la justificación. Es la justicia de Dios que se nos ha aplicado a nosotros y siendo injusto nos ha declarado justos. Y ha hecho posible el perdón de nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios, la que ha hecho posible que nosotros ahora podamos gozar de esta paz con Dios. Y Él lo hace gratuito. Mira el libro de Lucas para ilustrar un poquitico aquí. Capítulo 18. Hermanos míos, ninguna otra ideología proclama un perdón gratuito. Ni los islámicos, ni aún el mismo judaísmo proclama un perdón gratuito, una nueva vida, bendiciones eternas para aquellos que no han hecho nada para merecerla. Ninguna ideología declara esto. La riqueza de todas estas bendiciones. Perdón de pecado. Nueva vida en Cristo. Bendiciones eternas. ¿A cambio de qué? De no haber hecho nada. Pero el Evangelio de Cristo sí lo proclama. Imagínense. Nada más imagínense al ladrón. Hoy estará conmigo. ¿Dónde? El paraíso. Un fariseo no podía resistir eso. Pero si este tipo se pasó la vida robando y acabando. Y ahora lo invitan al paraíso. Imagínense. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? El ladrón, blasfemo. Toda una vida de descarrío, toda una vida de espalda a Dios. Y solo un minuto de mirar. Y ahí lo invitan con Cristo al paraíso. Yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero eso, esa es la justificación. Así es. El mismo Dios que dijo en el Antiguo Testamento que no tendría por inocente al culpable. Porque Él dice en el Antiguo Testamento que no tendrá por inocente al culpable. Y que Él no justifica al impío. Pero ese mismo Dios que no justifica al impío, ahora nos da su justicia gratis. Nos justifica a nosotros los impíos. Por medio de la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Sin currículum. El currículum de aquel en la cruz, un currículum malo. ¿Sí? Dime, ¿qué es lo que tú has hecho? Todo malo. ¿Y qué cosas buenas has hecho? No, ninguna. ¿Robaste para los pobres? No. Todo malo. Criminales le llama Lucas también, malhechores. Pero miren aquí, dice, verso 9. El texto comienza diciendo a quienes no se le puede aplicar la justificación, a los que confían en sí mismos. Mire el versículo 9. A unos que confiaban, ¿en qué? En sí mismos, como justos. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, versículo 9, capítulo 18. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Le trajo una parábola al Señor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este miserable publicano. Esa se la agregué yo. Es decir, que él le pone un ejemplo a Dios, ¿sí?, de lo que él no es, y coge al publicano de ejemplo. Mira, yo no soy nada de eso, ni soy como este que está aquí al lado mío. No soy como él. No soy ladrón, no soy adúltero, no soy injusto. Además de lo que no soy, hago cosas buenas. Mira, ayuno, ¿qué? Dos veces a la semana. Tú dices que ayunemos una, yo ayuno dos. Doy diezmo de todo lo que gano. Jesús dijo que eran tan escrupulosos que aún diezmaban de la menta. Esto era él. Quiere decir que el fariseo iba de robo contra el publicano, ¿verdad? Hace muchas cosas, tiene el cielo ganado. Más el publicano, estando de lejos, porque es publicano, Él no puede estar en el lugar de los puros, de los limpios. Está afuera. Está de lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio. ¿Qué? A mí. Él está diciendo: Señor, haz que la expiación, haz que el sacrificio me sea aplicado a mí, que soy, ¿qué? Un pecador. ¿Qué está diciendo? Señor, yo no merezco, yo soy malo, yo soy un pecador. Pero haz que el sacrificio se me aplique a mi favor. Está diciendo, yo necesito tu justicia porque yo no tengo ninguna. Pero el fariseo no necesita la justicia de Dios porque él tiene mucha por él mismo. Él cree que tiene muchos méritos. Se golpea el pecho. Y Jesús dice: os digo que este descendió a su casa, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que usa ahí? Justificado. Este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será, ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será exaltado. Esta es la justicia del Señor. Será gratuita. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Oiga, fue justificado. Se le otorgó lo que él no tenía, justicia. Se le acreditó a él la justicia de Dios. Todos enseñan, los fariseos pensaban que tenían méritos, confiaban en sí mismos, por eso estaban fuera. Porque ellos confiaban que tenían méritos suficientes para ser justificados. Pero el Señor dice: no. Todos enseñan que hay que hacer algo que merezca la salvación. Buenas obras, filantropía, buena conducta. Pero Pablo, vuelva a Romanos, defiende y exalta la justicia de Dios sola, a través de la fe. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Los judíos se jactaban de su justicia personal. Y Pablo dice: yo también era así. Fariseo de fariseo, de una de las mejores tribus, circuncidado al octavo día y todo aquello. Se enorgullecían de su herencia judía, de sus logros individuales. Pero Romanos 5 nos lleva a gloriarnos en Dios y en la justicia que Él provee. Para los que son justificados, la jactancia queda, ¿qué? Excluida totalmente. Porque ya que su justificación y salvación proviene absolutamente de Dios por medio de Jesucristo. Absolutamente. Esto debe meterse bien en la mente y el corazón. No hemos hecho nada. ¿Cuántos lo saben? No hemos hecho nada para recibir lo que se nos ha dado. Dios lo ha hecho. Aleluya. ¿Para qué? Para que nos gloriemos, dice Pablo. Lo hizo así, ¿para qué? Para que el que se gloríe, ¿qué? Él nos ha hecho en Cristo. ¿Qué dice que ha hecho a Cristo para nosotros? Salvación, ¿qué más? Justificación. Para que el que se gloríe solo en el Señor. Todo. ¿Cuál es la única jactancia válida? es solamente en Cristo. Mire este texto aquí, en el libro de Gálatas, capítulo 6. Pablo, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí gloriarme. ¿Qué? Pero Pablo, tú eres un fariseo que te gloriaba muchísimo. Pero, ¿qué dice Pablo ahora? Lejos esté de mí gloriarme. Si no, ¿en qué? En la cruz de Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Justificación. Él ha venido a ser nuestra justificación. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Imagínense ese texto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quiere decir que toda la maldad de ese ladrón en la cruz, toda la maldad de ese fariseo, toda la maldad tuya y mía, la cargó Jesucristo para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Toda su bondad, toda su santidad, todo su favor nos fue acreditado a nosotros. Gratis. Él fue hecho pecado y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Gloria al nombre del Señor. Esta es la justificación. Por eso tenemos paz con Dios. Ya no tenemos deuda que pagar porque Cristo la pagó completamente. Ahora Dios no nos ve como enemigos, sino que ahora nos ve como hijos. Ya no nos ve como condenados, sino que ahora nos ve como justificados. Ahora, ¿cuál es la mano que nos hace alcanzar esa justicia? El texto lo dice, Romanos 5, por la fe. La fe. Por la fe. Lutero le agregó a eso, por la fe sola. Y los católicos acabaron con Lutero porque dijo que él le añadió a la Escritura algo que la Escritura no decía. La fe sola, dijo Lutero. Y lo subrayó. Y aunque el texto no lo dice, lo dice. La fe sola, no hay otra cosa que se pueda poner. Somos justificados, no dice ahí, por la fe y la obra. No. Ahí solo hay una cosa. ¿Qué? Somos, ¿sí? La mano que alcanza la justificación. La fe, el instrumento. La fe solo es el instrumento. La fe no es la que nos justifica. Es el instrumento que nos hace agarrarlo, poseerlo. Fe es lo mismo que también decir solo por Cristo. Decir solo por fe es también decir solo por Cristo. ¿Sí? Porque el objeto de esta fe es Cristo. No es fe en la fe. No. Es fe en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Cuando decimos por la fe, no estamos cambiando el mérito humano por obras, por otro que se llama por fe. No. Ah, pero la fe es una obra. No. No estamos cambiando un mérito por otro. como si dependiera de nosotros. No hay ningún otro mérito. No hay ningún mérito en la fe. El mérito está en Jesucristo. No en la fe. Esto es importante, pero Pablo dice aquí por la fe. Justificados pues por la fe. Dice John Stott, es la salvación, dice él, tampoco es la salvación una empresa cooperativa entre Dios y nosotros. Pero muchos creen que sí, que la justificación ha sido una empresa de dos, entre Dios y nosotros. La Biblia se niega a eso. ¿Eh? Se niega a eso. La Biblia se niega a eso. Ah, no. Él aporta la cruz y nosotros la fe. De ninguna manera. De ninguna manera. La cruz la aportó Él. La justicia la aporta Él. Y la fe también la aporta Él, aunque nosotros somos los que creemos. Pero la fe también viene de Dios, como su justicia viene solo de Él. No tenemos por qué gloriarnos por haber creído. Porque el mismo Pablo dice, es Él el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por fe. Pero no se puede sustituir la fe por el objeto de ella, que es Jesucristo. No. Decir que somos salvos por fe, decir que somos justificados por fe, es también decir que solo por Jesucristo. Él es el precioso, el que nos salva. La fe solo es el instrumento por medio del cual nos acercamos a Él. Ella misma no tiene ningún mérito. Pero Él lo tiene todo. Es esa mano, como he dicho, que recibe ese don precioso que viene de Él. Así que Dios justifica al creyente no en razón de su mérito o de su capacidad, sino en razón del mérito de aquel en quien hemos creído y puesto nuestra confianza, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero déjame decirte una última parte aquí, en Romanos. Déjame mostrarte la roca que Él nos pone aquí, de la cual fluye esto. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y termina diciendo, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por medio. Mira el versículo 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, tres palabras aparecen aquí. ¿Qué era lo que éramos, dice ahí? Débiles. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por lo qué? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que el justo osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. ¿Cuántos glorifican al Señor? Mas Dios muestra su amor. Aleluya. Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Aquí está el medio. Esta es la roca. Cristo Jesús. En la que descansa nuestra justicia. En su obra. Aquí está plasmado el amor de Dios. ¿Para quién? Para los débiles. ¿Para quién? Para los impíos. ¿Para quién? Para los pecadores. Por Jesucristo. Fue la fuente de su Hijo, la que abrió de par en par el cielo mismo, la que hizo posible que nosotros, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora seamos participantes de esa gloria. El sacrificio de su Hijo para los débiles, para los impíos, para los pecadores, para ti, para mí. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Dios muestra su amor. ¿Lo puedes recibir? Dios muestra su amor. Hermano, nunca le digas al Señor que te muestre su amor. Que Él ya lo mostró. ¿Y de qué manera? Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por los pecadores, por los enemigos, por los que estaban en guerra con Dios, cuyos designios de su mente y de su carne eran contra Dios, contrario a su voluntad. Gloria a Dios, Él quitó el obstáculo que nos impedía la reconciliación. Quitó la culpa de nuestros pecados y nos concedió su perdón. Él pagó la deuda completamente en la cruz del Calvario. Y cuando el pecador se acoge a Él por la fe y en arrepentimiento, Él hace que esa persona quede justificada por la eternidad y que entre en paz con Dios. No temporal, sino para siempre. Pero dice algo más que quiero dejar en sus corazones, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por quien también tenemos entrada, tenemos acceso directo al Padre. ¿Cuánto dan gracias a Dios por esto? Oiga, tenemos acceso directo al Padre. Hermanos, una hermana me dijo al final de un culto los otros días: pastor, usted dijo que las oraciones de ningún creyente llegan más rápido que las de los otros, porque, pero yo quiero que usted ore por mí. Pero también la Biblia dice que sí, la Biblia dice, orad, ¿qué? Los unos por los otros. No es que la oración de alguno llegue más que el otro, es que Dios quiere que podamos interceder, ¿qué? Unos por otros. Pero oiga el texto dice que por esa misma obra de Jesucristo, no solo hemos sido justificados, sino que también tenemos, ¿qué? Acceso directo al Padre. Todo lo que nos hemos acogido por la fe, ahora tenemos, ¿qué? Acceso directo al Padre. No necesitamos ningún papa, ni ningún sacerdote, porque ya tenemos al sacerdote de nuestras almas que intercede por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Acceso directo. Qué bendición tan grande, hermanos míos. Acceso directo. En ningún momento podemos decir, aquí no está fulanita, ¿qué hago ahora? Necesito que... No. Tú tienes acceso directo. Tú tienes acceso directo. El velo del templo fue abierto, rasgado de arriba hacia abajo por la obra de Jesucristo. Él ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su velo, el velo de su carne que fue rasgado. ¿Qué dice Pablo? Tenemos entrada. No es solo que nos ha justificado, que ya no debemos, que ahora tenemos paz con Dios. No, también se nos ha abierto una puerta que nos da acceso, ¿qué? Directo al Padre. Lo que no gozaron los creyentes del Antiguo Testamento, nosotros lo gozamos hoy. Lo que no pudieron gozar ellos, lo tenemos nosotros. Ya no tenemos límites, como tuvieron ellos en el tabernáculo, como tuvieron ellos en el templo, límites trazados por el mismo Dios, del cual no podían ser, no podían traspasarlo. Límites muy estrictos. Un gentil no podía pasar del lindero exterior. Las mujeres tenían límites también. No podían ir más allá. Podían ir un poquito más allá que los gentiles, las mujeres, pero no más. Igualmente los hombres y los sacerdotes podían acercarse más por sus grupos, los sacerdotes, pero ninguno, oiga bien, ninguno, ni Aarón, ni Aarón, ni Moisés podía entrar cuando se le antojara a la presencia del Señor, ninguno podía. Pero nosotros sí podemos. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Las Escrituras no nos dicen que es menos. Las Escrituras dicen que nosotros teníamos un privilegio que ellos no tuvieron. No. Ninguno podía entrar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Únicamente el sumo sacerdote. Una sola vez al año. Imagínense la desproporción que hay ahí. Usted y yo podemos entrar cada vez que se nos antoje. Y ellos una miserable vez que al año. Y no ellos, uno de ellos. ¿Saben qué? Ninguno de ellos entraba con confianza. Una sola vez al año y no con confianza. Ninguno tenían que entrar, entraban con un temor terrible. ¿Y por qué? Porque tenían tanta probabilidad de salir vivo como de quedarse muerto. Por eso usaban las campanitas. Ha muerto. Aleluya, la muerte de Cristo le puso fin a todo eso. Gloria a Dios, la muerte de Cristo le puso fin a todo esto. Eso dice la Escritura. Ahora, a través de Jesucristo, cualquier persona que ha sido justificado, que se ha aferrado a Él por la fe, sea judío, sea gentil, sea mujer, sea hombre, puede y tiene acceso directo al Padre con confianza. Dice Pablo, tenemos acceso a esa gracia. No estábamos en posición por nuestros méritos, sino que Él nos hace pasar. Dice Efesios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos míos, ninguno de nosotros que se acerque a Dios va a salir muerto de su presencia. Antes, al contrario, recibirá vida. Por esa gracia, dice Pablo, en esa gracia, ese inmerecido favor de Dios, su incondicional amor, el que acabamos de leer. Pero más que eso, la esfera en la que ahora vivimos, el privilegio de ser aceptados en Él. Entramos a esa gracia y vivimos en esa gracia. Y vivimos por esa gracia. Dice Pablo, y no solo entramos, y no solo vivimos, sino que estamos firmes. en la cual, en esa gracia, estamos firmes y nos gloriamos. En esa gracia en la que hemos sido introducidos, firmes en ella. Nuestra posición en esa gracia no es frágil, sino que es firme. Nuestra bendición, hermanos míos, es mayor que un periódico acercamiento a Dios. Tenemos el privilegio de vivir ahí. ¿Cuántos viven en esa gracia? Tenemos el privilegio de vivir en esa gracia. Cada día nos acercamos, pero ya no desde afuera, como ellos venían desde afuera. Ellos venían desde afuera hacia adentro. Nosotros no tenemos que venir desde afuera hacia adentro. Nosotros vivimos ahí. ¿Amén? Vivimos adentro, vivimos ahí. En Él nos movemos y somos, estamos en Él. Todo esto lo ha logrado Jesucristo para nosotros por la fe. Póngase de pie. Padre, gracias. Oh Señor, no tenemos palabras para agradecerte a ti. Ahora nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria eterna. Como está escrito, Señor, qué esperanza. Nosotros que estábamos destituidos de esa gloria. Oh, Señor, ahora tenemos la esperanza de que esa gloria nos abrace plena y totalmente con tu venida. Y nos transforme completamente. Oh Señor, qué esperanza gloriosa. Tú eres esa esperanza gloriosa. Exaltamos por la obra de tu Hijo. Exaltamos por su sacrificio en la cruz del Calvario. Exaltamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Exaltamos por su sangre derramada. Ahora nosotros los culpables, los débiles, los impíos, hemos sido reconciliados contigo. Tenemos paz. Te damos gracias. Vamos a adorar a Dios, hermanos. Y exaltarle y adorarle por lo que ha hecho. Le prepare nuestros corazones para participar de su mesa. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias. A ti sea el honor y la alabanza.